Y antes de encender este micrófono, desde el que todos ustedes nos escuchan en todo el mundo, por cierto, y cada vez nos envían más cosas y más opiniones porque emitimos desde Valencia, que es ese lugar donde todo el mundo pone el ojo, no solo para invertir, no solo para vivir, para todo. Y desde esta Valencia, desde donde nosotros emitimos para el mundo, para el resto del mundo, y ahora es así más que nunca. Y antes de encender este micrófono, me estaba diciendo Sergio Guerola que hay ayuntamientos de poblaciones afectadas por la Dana que disponen de muchísimo dinero que ya les han inyectado y que no saben cómo gastar para reconstruir, y que ellos, como constructora, una de las constructoras más prestigiosas de España y Atravesando Fronteras, como ustedes ya conocerán el nombre de Sergio Guerola, y que ellos les están ayudando. Y me está diciendo cosas que vale la pena que ustedes escuchen. Y le he dicho literal, Sergio, es que esto no lo está contando nadie. Estamos escuchando las mismas tonterías una y otra vez sobre lo que está pasando a día de hoy con todo lo que se está haciendo, con lo que se ha destruido por la riada, por la Dana. Muchísimas gracias a Sergio Guerola, que va a contar cosas que ustedes no han escuchado, y muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos amigos en común, ya se lo he dicho, y por contarlas en este programa. Sergio Guerola es constructor. Bienvenido, un aplauso. No lo he dicho. Y lo que me estabas diciendo de la mano de obra, un drama, y de todo lo que estáis pensando en hacer para poder tener mano de obra. Buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí.
Buenas tardes, Marina. Y gracias por la invitación.
Hoy vamos a tener
una vez más aquí en tu programa.
Sí, hoy vamos a tener un encuentro un poco más largo porque te hemos pedido que seas nuestro protagonista durante un poquito más, porque hay mucho que contar. Esas cosas que no nos están contando los medios de comunicación, empezando por ahí, que debemos saber. Háblame de eso que no se debe hablar, pero que en este momento sí, y es de dinero. ¿Cuánto dinero se inyecta o se está inyectando para que nos podamos reconstruir todos los pueblos valencianos?
Bueno, pues desde el Ministerio de Política Territorial y lo que es la memoria democrática, han concedido una subvención directa a los ayuntamientos de 1.745 millones de euros, los cuales están ya en las cuentas de los propios ayuntamientos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que esta debacle o esta sobreposición de trabajo que ha traído a los ayuntamientos está viendo como un embudo, un cuello de botella, que está costando mucho gestionar todos los proyectos, las licitaciones y todo lo que conlleva para hacer un buen uso de ese dinero, de hacer una buena gestión, para que se emplee en esa reconstrucción. Entonces, dime.
No, el sector vuestro, ¿cómo está?
A ver, ahora mismo el sector está colapsado, ¿vale? Ya lo anunciamos desde FECOVAL y ya lo anunciamos desde las asociaciones de constructores. Ahora mismo estamos colapsados. Hay una auténtica falta de mano de obra brutal en todos los aspectos. Y cuanto más especializados, peor, ¿vale? Los más generalistas sí que hay un poquito más. Pero aquellos que son más especialistas, pues hay más falta de mano de obra, ¿no? Entonces, esto también está llevando a que los proyectos habituales de construcción normales que de la economía valenciana también se están viendo afectados por el aumento de los precios, ¿vale? Y lo dicen desde el SEOPAN, ¿no? Desde al cierre de 2024 continuaba el encarecimiento de los productos, ¿no? Más o menos, para que os deis un poquito, el acero había subido un 36%, el cemento un 5,6%, el aluminio más de un 12%, la electricidad subió un 54% y el gas casi un 30%. Con lo cual, estos son datos que lo que también nos dan a entender es que la venta de pisos o del sector también se va a encarecer, ¿vale? Entonces, estamos en un momento bastante tenso en el sector, y aparte de todo esto, del aumento de las materias primas, pues la falta y la escasez de mano de obra, ¿no? Ahora es más habitual que un oficial subcontratista de cualquier partida, pladur, pintor, elija cuál es su obra y cuál le es más rentable, claro. Incluso deje parada alguna obra porque la otra le es más rentable. Y es que al final cada uno tiene que velar por sus intereses, ¿no?
Tremendo. Has dicho muchas cosas por ir a cosas concretas. Ese primer titular que nos has dejado, yo creo que la gente estará alucinando. Que hay 1.700 millones ya inyectados por el ministerio en los ayuntamientos.
De euros, señores.
Diríamos, no están siendo capaces de llevar a cabo, de gestionarlos. Sí. ¿Cómo? Eso hay que ponerle solución, no sé, ¿qué alternativas habría? ¿Cómo se puede ayudar? Porque se entiende que...
Y sobre todo, ¿qué está haciendo el sector? ¿Qué están haciendo mucho?
Claro, porque se entiende que no son unos ineptos, o sea, simplemente es una situación es que desborda.
O sea, es al revés, o sea, claro. No estamos diciendo que los ayuntamientos no sean, no sepan, claro. sino que no pueden, por la envergadura de lo que es la magnitud de lo que se ha destrozado. O sea, de hecho, todavía os sorprenderéis si visitáis partes de la zona cero desde Utiel, que veis sitios que ni se ha actuado todavía.
Ni se han tocado.
Ni se han tocado.
Me están diciendo que sí, el público.
Y es por capacidad, ¿no? Es por capacidad de gestión, ¿no? Entonces, desde FECOVAL y desde un poco las asociaciones de constructores y desde las propias empresas del sector, ¿eh? Porque ahora mismo no hay competencia entre las empresas que hacen lo mismo que yo y la nuestra. O sea, nos tenemos que unir entre todos para ser capaces de gestionar este...
Te voy a poner un aplauso a ti y a todas las empresas del sector. ¿Cuánto dice eso, Sergio? ¿Cuánto dice eso de los empresarios, no?
Claro, porque al final a nosotros mismos nos afecta a nuestros propios trabajadores que viven en la zona cero y a la propia comunidad, porque esos proyectos que teníamos en marcha habituales se están viendo afectados. Entonces, nosotros del sector somos los primeros interesados en que esto también se ponga
al día.
Al día cuanto antes.
Es vosotros la unión, ¿no? Sí, os va a beneficiar, ¿no?
Claro, por eso,
es lo único, ¿no?
Por eso te hablaba que desde FECOVAL, que es la Federación de Constructores de la Valenciana, estamos ahí empujando y apoyando al sector y a los ayuntamientos a que esto ocurra. ¿Cómo se puede hacer esto un poquito mejor? ¿Cómo podemos...? Porque ellos tienen varias herramientas a la hora de poder licitar, a la hora de poder contratar las obras y buscar qué empresas les hacen ciertos trabajos, ¿no?
Oye, eso ahora que siempre lo estamos diciendo y se ha dicho en esta mesa muchas veces, lo de la concesión, maldita concesión de licencias, ese retraso siempre en la concesión de licencias, eso se han tomado medidas para eso, para que se puedan conceder licencias
de manera más rápida. Estas obras, como son públicas, no hace falta licencia.
No hace falta, vale.
¿Vale? Sí que es verdad que para las obras que teníamos previstas, pues claro, si el departamento de obras de cierto ayuntamiento está más colapsado, pues va a retrasar también las licencias del resto de proyectos. Por eso nos interesa a todos acelerarlo cuanto antes, ¿no? Entonces, hay varios mecanismos, como los contratos de emergencia o los contratos de negociado, que a ellos les da capacidad legal para poder minimizar lo que son los plazos de adjudicación de ciertas obras para que la reconstrucción sea más rápida, porque el dinero está.
Claro.
¿Vale? El dinero está, que es la base, ¿no? Porque el ayuntamiento no tiene que recurrir a lo que son fondos propios para ejecutar este tipo de obras. ¿Qué es lo que puede pasar? Claro, imagínate, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Catarroja, uno de los pueblos de la zona cero afectada, ¿no? Y a lo mejor tiene que hacer 15 proyectos, porque tiene que reconstruir el colegio, tiene que reconstruir el polideportivo, tiene que reconstruir ciertos colectores de ciertas calles, tiene que hacer varias actuaciones, ¿no? Entonces serían 15 proyectos con 15 técnicos... Claro, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros, de alguna manera, ¿no? El que se agrupe y de alguna manera que digan, vale, pues la zona de Catarroja, ¿qué tiene que hacer? 15 actuaciones, pues que se le adjudique de forma totalmente normal a una empresa, pero por zonas. Porque entonces tendríamos, imagínate, una obra en Catarroja, una obra en Picasen, una obra en Picaña, una obra en Torrente, una obra... Entonces igual tendrías 5 o 6 obras a las cuales yo como constructor podría acceder a través de una licitación, pero claro, encarecemos el producto. Si yo tengo lo mismo, las 5 obras todas en una misma zona, soy más rentable, lo ejecutamos mucho más rápido, con menos gente podemos realizarlo, somos más eficientes y al final ese euro repercutido en la sociedad sería más rentable. Y eso es un poco lo que estamos desde la Asociación de Constructores y FECOVAL apoyando un poco, echándoles una mano en cuál sería el mejor método para que esto fuera lo más eficaz posible.
Estás diciendo varias veces FECOVAL, la Asociación de Constructores, entonces, ¿para qué? que el público lo entienda como es, estáis teniendo mucho que ver en la gestión de esa reconstrucción. Y una vez más, ¿se hace de manera privada o de mano de las empresas privadas como sois vosotros?
Claro, por supuesto. De hecho, el capital valenciano de la construcción está poniendo medios porque hay que ser lo más eficientes posibles. Ahí creo que en este mismo momento creo que somos 14 empresas del sector de la construcción, la mayoría, o sea, todas valencianas, y lo que queremos es que nuestro territorio vuelva a estar donde estaba, lo antes posible. ¿Qué va a pasar? Que eso tampoco lo quiere escuchar nadie, que esto no va a ser rápido. O sea, estamos hablando de unos plazos de reconstrucción 5 o 6 años. O sea, y la gente esto no lo quiere escuchar. Pero es que con lo que hay de construido, con lo que hay, el dinero que hay y los medios que hay, no va a haber capacidad para hacerlo antes. No va a haber capacidad para hacerlo antes. Y esto hay que tenerlo claro.
Y te tengo que preguntar, y volver a construir, ¿no? Reconstruir en una zona que es inundable y las actuaciones que se tendrían que hacer para evitar eso, se puede evitar, ¿no?
A ver, sí que es verdad que todos hemos escuchado que había un proyecto hidráulico que era conectar el barranco del Pollo Este con el Turia, ¿vale? Y es una obra que imagino que la estarán retomando, aunque nosotros todavía no tenemos la información concreta, pero que entiendo que se estará ya retomando, aunque sea de 200 millones de euros, que es lo que en su primer momento decían que valía esta obra, ¿vale? O sea, porque por desgracia nos estamos dando cuenta que la frecuencia en la que las danas están aplicando o están cayendo en el territorio valenciano, que es mediterráneo, están siendo con más frecuencia.
Correcto.
Precisamente, bueno, yo soy natal de Ontinyent y allí sufrimos la dana del 2019, que fue una de las más fuertes que hubo entonces. Nos afectó a nosotros y no afectó a la zona de aquí. Que bueno, de hecho en Ontinyent un barrio entero se fue también al traste, ahora han hecho un parque inundable.
Se ha puesto como ejemplo.
Se ha puesto como ejemplo soluciones. La gestión que en ese momento se hizo con nuestro alcalde y demás. Pero es verdad que nosotros hemos estado seis años suministrando materiales a la empresa que le adjudicaron la reconstrucción de esto, que fue Traxa, ¿vale? Que aquí también está actuando Traxa, también está apoyando a esos ayuntamientos y a esas comunidades para que los trabajos también vayan un poco más gestionados por capacidad técnica, ¿vale? Porque Traxa tampoco tiene medios propios, ¿vale? Que las empresas que sí que estamos, sí que los tenemos, maquinaria pesada. De hecho, nosotros ahora hemos invertido en comprar más camiones para poder abastecer mejor y hacer las obras un poco más rápidas, porque es que si no es
imposible.
Claro, entonces por eso digo que los plazos de reconstrucción, ya te digo, si en la zona de la Bahía de Albaida en aquel momento hemos estado 5 o 6 años reconstruyendo barrancos, caminos, toda la parte agrícola, es que aquí va a pasar igual o más. Porque encima, ahora, bueno, sabéis que se veían las fotos que el barro lodo que había en las calles se estaba vertiendo en el alcantarillado. Sí. Entonces ahora va a haber alcantarillado que se habrá quedado solidificado, que no va a funcionar y que eso, la única manera es abrir la calle completa.
Estás hablando en futuro, estamos así todavía, ¿no? Hay zonas que todavía no se han tocado y ahora mismo acabas de decir, va a haber, acabas de decir, nos vamos a encontrar con eso.
No, pero ya lo saben, en los ayuntamientos ya saben que, y cada uno ya sabe dónde, en qué calle ha pasado esto, en qué calle no funciona, porque claro, echamos el barro y cuando esa agua se ha evaporado, lo que se ha quedado es un barro lleno, solidificado dentro de los colectores.
Como si hubieras echado cemento, ¿no? Para los que no entendemos.
Sí. Al final has mermado capacidad hidráulica en los colectores.
Y como profesional lo que estabas diciendo es que para arreglar eso, de alguna manera, lo que hay que hacer es levantar la calle.
Claro, habrá calles que ya veis, bueno, ya escuchaste que traían cubas para limpiar, que venían desde Marruecos y tal. Lo que se pudo limpiar se limpió. Pero lo que no se ha podido limpiar, que estará, dijéramos, colmatado, la única solución es abrir una zanja, arrancar el colector existente y poner un nuevo. O sea, verdaderas animaladas, que por eso han destinado tantos millones de euros para que esto sea así. con el consiguiente, pues bueno, ya sabes, calles cortadas, obras urbanas, bueno, pues, pero eso va a ser así. O sea, ya no estoy hablando solo de lo que es la reconstrucción de las viviendas particulares. O sea, esto que estos millones de euros son obra pública. Uh-huh. Para reconstruir las calles,
los parques,
los colegios, los barrancos. O sea, nosotros, mira, si quieres te cuento un poco.
Mira, quiero.
Nosotros,
te lo agradezco.
A nosotros estábamos en. Bueno, yo estaba en Ontinyent el día 29 de octubre y nos avisaron de que. De hecho, en Ontinyent no había colegio. Nuestra ciudad, como estábamos en la alerta roja, uh-huh. y ya pasamos una fase de dana. En Ontinyent se suspendió el colegio. Y a las 11 de la mañana estábamos con el sol fuera y nadie entendía nada.
Claro.
Lo poco que nos llegaba de las noticias de, oye, está lloviendo mucho en Valencia, está lloviendo mucho en Utiel, tal, no sé qué, no sé cuántos. De hecho, yo tuve familiares y trabajadores que se quedaron enganchados y que se quedaron en la riada. Gracias a Dios no falleció nadie, pero sí que tuvieron la mala. Entonces, el día 30... por la mañana, desde la Consellería de Obras Públicas, ya se pusieron en contacto con nosotros. ¿Vale? Oye, chicos, hay que actuar rápidamente y llamaron a todas aquellas empresas que teníamos medios propios. Maquinaria, camiones, materiales, escolleras, zahorras, asfalto, hormigón, todas aquellas que tenemos material propio para que la actuación fuera lo más rápidamente posible. Y yo recuerdo, porque además era un día señalado, que era el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre,
que era viernes.
A las 8 de la mañana teníamos 5 técnicos encargados, estábamos cargando maquinaria, y a las 11 de la mañana nosotros ya estábamos actuando en la CV36, en la zona del puente que une con la CV403, que es uno de los accesos clave a Torrent, por la parte de la CV36, que es el acceso este a esta población, ¿vale? Luego hemos intervenido también en el GMSI, que hemos llevado más de 42 sótanos limpiados, lodos, extracción de coches, etcétera. Hemos estado también, tanto en públicos como en privados, porque una vez allí hacíamos todos. Y todo esto era altruista, totalmente. Nos dijeron, oye, hay que actuar, hay que venir, vamos para allá y ya veremos esto, cómo se soluciona, pero hay que ayudar. Ya no solo nuestra empresa, sino todos los del sector, ¿eh? Eso fue algo unánime. De hecho, bueno, yo que tengo bastante relación con empleados de mi empresa y demás, me llamaban, oye, Sergio, yo quiero ir voluntariamente a ayudar. ¿Qué día puedo ir yo con la máquina? ¿Qué día puedo ir yo con el camión? Y la gente se volcó totalmente, nuestros técnicos, nuestros empleados. Bueno, aquello fue una actuación de solidaridad totalmente brutal. Después llevamos más de 90 actuaciones en reparaciones de infraestructuras agrarias en los municipios de la Ribera Alta, la Ribera Baixa, el Alt Maestrat, el Alto Mijares, el Alto Palancia, que han afectado taludes, han afectado caminos dañados, escorrentías. Bueno, de hecho, toda lo que es la zona agrícola no podían entrar a los campos, no podían recolectar sus cultivos. Bueno, aquello fue tremendo. Y seguimos ahora, desde Castellón, la zona de Utiel, Requena, bueno, seguimos trabajando en esas actuaciones, ¿vale? Luego hemos estado también en una reconstrucción de una estructura sobre el río Reatillo en la carretera de Requena. Hemos llevado a cabo actuaciones en zonas urbanas. Hemos pavimentado lo que son solares para parques de colegios, para que los colegios puedan montar sus barracones. Bueno, en todas las actuaciones, en todos los ámbitos que quieras pensar. Hemos hecho limpieza y reparaciones urgentes en entornos municipales para dar acceso. O sea, ha sido totalmente
impresionante.
Un despliegue brutal, ¿vale? De hecho, nosotros paramos nuestras obras para todos los medios que estuvieran ahí. Estuvimos casi un mes, sábados, domingos, trabajando. De hecho, recuerdo que un día, a los 2 o 3 días, volvió una alerta roja y nos enviaron toda la gente a casa porque estaban en peligro y tuvimos que parar. Pero bueno, luego ya volvimos. De hecho, nosotros hemos tenido durante ese mes casi los 200 empleados que tenemos dedicados al 100% a obras de reconstrucción. Digo nosotros como el sector, ¿eh? en total despliegue. Y bueno, ahora estamos firmando colaboraciones y lo que son innovaciones y cercanía para ayudar a los ayuntamientos en soporte técnico, en cómo hacer mejor las obras, en cómo poder reconstruirlo de una manera mejor. O sea, no solo en medios físicos, sino también en parte técnica, pues topografía, ingenieros, con soluciones, pues bueno, de alguna manera todo aquello que podamos ayudar para que esto sea lo más corto posible.
Aportando vuestro conocimiento, vuestros profesionales, que claro, es lo que hace falta, ¿no?
Claro, así es, así es. Y la verdad es que, bueno, uno de los hándicaps que ha sido primordial ha sido el tener los medios propios, el tener materiales, maquinaria, mano de obra, que en los primeros momentos, incluso ahora, pues podamos seguir atendiendo todas estas obras y podamos seguir reconstruyendo la zona, aunque no al ritmo que todos desearíamos, pero sí que de una manera pues sostenida en el tiempo, que es de lo que se trata.
Otra realidad que has dibujado, que es un grave problema, es la falta de mano de obra. Pero incluso hasta el punto de ingeniaros ya alternativas a futuro de buscar trabajadores debajo de las piedras.
Vamos claro. a hablar de eso, pero hay mucha gente que te está escuchando, igual que nosotros, pues se está quedando alucinado. Hay mucha gente que quiere participar y que nos deja cosas. Vamos a dar paso. No sé qué es lo que está llegando. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Adelante.
La reconstrucción tras la riada que sufrimos en octubre del año pasado es un reto colosal. Colosal sobre todo porque lo tiene que asumir una administración que es la autonómica valenciana, que actualmente no solo está desamparada por el gobierno central, sino por la falta de presupuesto, la falta de liquidez para ejecutar muchas de las acciones. Aún así, con todo, el esfuerzo titánico que está haciendo el gobierno autonómico de Carlos Mazón concretamente la vicepresidencia segunda es admirable y debería obtener más reconocimiento por parte de la sociedad en general. Errores ha habido, errores habrá, pero aquí quien está subvencionando sin dinero la reconstrucción de un desastre de estas proporciones es la Generalitat Valenciana.
Muchas gracias por esa opinión y el teléfono está abierto para todas las opiniones que ustedes nos quieran hacer llegar. Y nos están escribiendo también muchos, mi enhorabuena y admiración, bueno, muchas cosas. Luego te las haremos llegar, Sergio, para que se hagan extensibles a todo el sector. Porque, claro, es lo que te decía, es verdad, antes de encender el micrófono, es que estas cosas son las que tenemos que contar.
Claro. Yo creo que un poco también...
¿Qué pasa? ¿Que no interesa contar estas cosas? O sea,
a ver, ¿sabes que la política es el tira y afloja a ver quién se echa más, iba a decir una palabrota, pero más mierda una al otro, ¿no? Entonces, yo creo que igual que pasó en la pandemia, son actuaciones o son de tal magnitud que yo creo que puede sorprender a cualquiera, ¿no? Nunca pensamos que esto pudo ocurrir de la envergadura que ocurrió, porque a cualquiera que le enseñes la foto en la zona de la CV36, que iba el agua a más de 8 metros de altura, es que es impensable. O sea, a ver, espérate, veo la foto, veo la señal de torrente y veo la señal tapada cuando... Claro, la magnitud es tal que yo creo que esto desbordaría a cualquiera, ¿eh? De un color o de otro. Lo que sí que es verdad es que de la parte de la consellería, de la parte técnica, ya os estoy diciendo que al día siguiente estaban actuando en la reconstrucción. De hecho, recordar ¿qué tiempo duró la obra del desvío del bypass?
Eso fue una locura, ¿eh?
O sea, eso fue día y noche, no sé si fueron 10, 12 días, lo que tardaron en rehacer los marcos. ¿Qué pasó con esos marcos? Ahí pusieron unos marcos de hormigón para que el río pudiera pasar por abajo en caso de que lloviera. Hicieron un desvío que imagino que habréis pasado. Esos marcos se desviaron de otras obras, las cuales han quedado paradas. Claro. O sea, estaban fabricados para otra obra, ¿vale? Porque esa magnitud de prefabricados no se hacen por
stock. Días.
No, claro. y no se fabrican en stock y ahí están parados dando el sol. ¿Vale? Eso porque se fabrican. Y el resto de empresas dieron, sí, sí, voy a ceder mis marcos con el consiguiente de que mi obra va a quedar parada hasta que me fabriquen los míos. ¿Vale? Entonces, esto es de lo que estábamos hablando, ¿no? De esa reconstrucción que está costando tanto y que la magnitud ha sido tal que yo creo que cualquiera hubiera desbordado.
Nos llaman, es Felipe, nuestro oyente habitual, que está insistiendo mucho en que quiere entrar en directo. Adelante, Felipe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, simplemente era darle la enhorabuena a Sergio y mi admiración.
Muchas gracias.
Y dejar patente el poco interés que está teniendo el gobierno central. Y si quería dar un mensaje a la señora Diana Morán, que en lugar de estar haciendo las declaraciones que está haciendo en contra, en definitiva, de Valencia, que no se preocupe tanto por la Poltrona, y que colabore, y que ayude y que apoye, y que no moleste.
¿Qué le parece los constructores valencianos? A que usted no sabía todo esto, igual que nosotros, muchas de las cosas que está contando Sergio. ¿Qué le parece el sector valenciano de construcción?
Pues no lo sabía y me alegro muchísimo de haberme enterado y de ver que todavía queda gente buena, con sentimientos y con ganas de levantar Valencia.
Pues muchísimas gracias, Felipe. ¿Y si le quiere decir algo más a Sergio?
Nada, que mi enhorabuena y para adelante, y que gente como él es la que hace falta para estas circunstancias y para llevar un país adelante, sobre todo la comunidad valenciana.
Pues muchas gracias por tu opinión y por tus palabras.
Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por llamar. Hasta la próxima. Muchas gracias. El teléfono queda abierto para todos ustedes y en redes sociales que están echando humo y no me extraña. Empezando por el dato económico, que nos dabas nada más llegar, es verdad, antes de que entráramos en directo, y que no se sabe y que no se cuenta, es verdad. Hemos hablado de la política, sirve para todo menos para lo que tiene que servir en este momento, ¿no? Hay que hablar de estas cosas, es verdad.
Correcto. Por lo que estábamos hablando antes de lo de la falta de mano de obra, la verdad es que ahora mismo me gustaría hacer un llamamiento a todos aquellos instaladores, pintores, fontaneros, que sabemos que están colapsados, pero que si en un momento dado creen que pueden ayudar a este tipo de reconstrucción y que de alguna manera pudiéramos esto darlo, porque si este programa se escucha en nuestras fronteras, que no solo Valencia, podemos atraer empresas de Albacete, de Murcia, de donde sea, de Madrid, de Barcelona, oye, que se pongan en contacto con alguna de nuestras empresas de FECOBAR o a través de vuestro, de aquí mismo de la radio, que nos podéis ayudar, porque sería muy interesante el poder tener más mano de obra para poder agilizar los trámites y la reconstrucción de la zona. Porque al final lo que hace falta son medios, tanto humanos como materiales, como maquinaria, por ejemplo. Porque una de las principales, que recordaréis las primeras imágenes, que veíamos calles y calles y calles, que no ocurría nada durante varios tiempos, es porque no había suficiente maquinaria pesada para poder mover coches, barro y demás. Entonces, eso sería interesante también, que empresas que nos puedan estar escuchando en este momento y que pueden prestar sus servicios, pues oye, que se pongan en contacto con cualquiera de las empresas valencianas de construcción o a través vuestro, para que de alguna manera podamos aportar más capacidades de construcción. De hecho, la Fundación Laboral de la Construcción, ¿vale?, sí que es verdad que han incrementado los itinerarios formativos para formar a personal.
Ostras,
y poder tener mano de obra cualificada, ¿vale? Sí que es verdad que esto no es rápido, pero como sabemos que esto no va a ser tan poco rápido, o sea, yo también felicito a esta fundación que nos va a ayudar a formar a personal, y que es verdad que es posible que veamos en un futuro un abogado poniendo pladur, pero bueno, va a ser así.
Me parece fenomenal.
Porque va a ser más, entiéndeme, eficaz poner mucho pladur que
va a tener
que
más trabajo, va a tener más trabajo, sí, va a tener más trabajo seguramente, sí, poniendo pladur.
Y a veces hasta más ingresos.
Pues era un ejemplo,
abiertamente.
No, pero es verdad, es que
así es.
¿Cómo es la titulitis que dio en determinada década? Pues hace que ahora no haya profesionales y haya muchos licenciados universitarios, pero no haya profesionales. En las profesiones,
valga la redundancia. Esta mañana estaba hablando con un compañero del sector, de fabricante de hormigón, que también lo conoces, y está trayendo personal colombiano, ¿vale? Que bienvenidos sean. Se están formando, están trabajando, lo están haciendo muy bien, y la verdad es que nos están ayudando a que ese material o esa materia prima, como es el hormigón, que tanto hace falta, pues pueda llegar, porque sin choferes, porque claro, ahí es un camión, un chofer, es que no hay más. Y si no hay choferes, no hay servicios. Si no hay servicios, no hay obras. Y al final es la pescadilla que se come la cola, ¿no? Claro. Y es verdad que...
Qué importante es ese operario.
Claro, claro, por supuesto. Diciendo. Todos están aportando su granito de arena. Y la verdad es que es pues de agradecer que todos estén de esa gratitud de poder trabajar en lo que es la reconstrucción.
Nos has dejado con el corazón en un puño, pero muy esperanzados, Sergio, y espero que no dejemos de contar estas cosas y que vengas más. Yo soy muy pesada y quiero que sigamos contando estas cosas.
Pues bueno,
¿querías añadir algo más?
Al final? La verdad es que lo que quiero pedir es paciencia a todo el personal que está afectado en la zona cero, porque yo entiendo, ¿vale?, su postura, entiendo que ellos viven en una zona afectada. Yo tengo empleados que viven en zona cero, que uno vive en un cuarto y todavía no tiene el ascensor, ¿vale? Y eso es totalmente comprensible, pero es que la verdad es que no está habiendo medios, o sea, para poder hacer esto. Entonces, pues bueno, pedirles también comprensión en el sector, de que de alguna manera vamos a intentar desde nuestras asociaciones de constructores ayudar a la administración a que esto sea lo más rápido, eficazmente posible, y que bueno, pues que esto ocurrió y que lo que hay que tener en cuenta es que algo que sí que no va a volver son las vidas que se perdieron, que esto hay que tenerlo en cuenta, y que se me pone la carne de gallina cuando comento estas cosas, porque todo lo material, en un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo, lo llevaremos al sitio. Pero el que ha perdido un familiar, o yo que perdí varios amigos que estudiaron conmigo en EDM y demás, que estuvimos 9 días pendientes del teléfono, eso no va a volver. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que bueno, pues lo material volverá, eso no, por desgracia.
Sergio Grolas, constructor, y hoy he alzado la voz en representación del sector, lo podemos decir así, y le agradezco muchísimo el cariño, el trabajo y que lo haya contado aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sergio, que sé que estáis desbordados. Gracias a todo el sector.
Y gracias a ti por la invitación, y ya sabes que cuando haga falta, pues aquí estaré.
Muchas gracias.